Abrimos ya hoy nuestra agenda sanitaria y en ella aparece así señalado en rojo Jesús Sánchez Martos, porque nos tiene que hablar el doctor de 40 años conviviendo con otra pandemia. Don Jesús, muy buenas.
Muy buenas tardes, Nieves. Buenas tardes a todos. Pues sí. Sí, sí, 40 años. Parece mentira.
Parece mentira.
Pero ya llevamos 40 años, ¿eh?
Qué barbaridad.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Yo espero que...
No hemos dicho que ciencia... es el SIDA, que es el SIDA de lo que vamos a hablar.
Claro, mira, fíjate, podríamos haber preguntado, ¿y de qué pandemia podremos estar hablando? Una pandemia que, por tanto, afecta a todos los países del mundo y que llevamos 40 años. Pues a lo mejor muchas personas no sabrían decirnos de qué pandemia hablamos.
Estoy segura que no sabrían, doctor. Y, sin embargo, hablamos de muchas muertes, muchísimas, millones de personas en todo el mundo, ¿no?
Pues mira, 33 millones de personas, aunque hay, bueno, siempre hay algunos que decimos que estas estadísticas nunca serán fiables porque en los países pobres es muy difícil contar estas cosas, pero en fin, la ciencia dice que 38 millones de personas padecen la enfermedad ahora mismo en todo el mundo, casi 90.000 en estos momentos en España, 33 millones de muertes. Y en España casi 60.000 muertes. Estamos hablando de una enfermedad muy importante para la cual todavía no tenemos cura, no tenemos vacuna.
Esto sí que me extraña, doctor, porque si hemos tardado un año en dar una solución en la pandemia actual, ¿cómo es posible que después de 40 años, como, no sé, con lo rápido que se mueve todo el tema científico, lo hemos visto en la respuesta actual? ¿Cómo es posible que no tengas, solo tenga una solución médica, ¿no? Se ha cronificado, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues no, algo es algo. Sí, es verdad que se ha cronificado. Cuando yo terminé la carrera de medicina, bueno, a mí en la carrera de medicina ni me contaron que existía esta enfermedad. Fue en el año 81 cuando se describieron los primeros casos, por eso ahora hace 40 años. Y bueno, yo creo que la humanidad merece recordar esta enfermedad, que no la olvidemos, porque realmente no está curada. Hemos conseguido cronificar la enfermedad con los nuevos tratamientos, eso es verdad. Me metes el dedo en la llaga cuando me preguntas que por qué con la pandemia del coronavirus unas vacunas tan rápidas y aquí no. En fin, eran otros momentos, eran otros años. Si la pandemia del SIDA empezara en estos momentos y afectara tanto a ricos como a pobres en todo el mundo, pues quizás hoy estaríamos hablando de otra cuestión. Lo cierto es que no lo hay, pero lo cierto es que la humanidad cayó en las garras del VIH precisamente por no tener en consideración la forma de prevenirlo.
Claro,
algo parecido.
Claro.
Algo parecido a lo que está ocurriendo con el coronavirus.
Si le parece, doctor, ¿por qué no explicamos qué es en realidad el SIDA y las diferencias con los que son seropositivos y que no han desarrollado la enfermedad? Pueden ser nuestros compañeros de trabajo, puede ser alguien que tengamos cerca. Ahora mismo, afortunadamente, no se está estigmatizado por tener SIDA. Pero sí me gustaría que nos explique la realidad del SIDA.
Bueno, yo creo que has avanzado mucho en tu pensamiento. Si crees que ya no se estigmatiza el rechazo social.
Quiero pensar.
Bueno, pues todavía. No, pues todavía yo te puedo contar casos en los que seguro que nuestros oyentes, si quisieran participar, nos contarían alguno de rechazo laboral, rechazo social. No bañarse en la misma piscina los niños con los niños del papá que tiene SIDA, que no tiene SIDA. Que es que esta es la diferencia importante que hay que subrayar. Hay una clara diferencia entre ser VIH positivo, lo que la gente conoce como seropositivo, y otra cosa diferente es desarrollar la enfermedad. Lo cierto es que cuando se tiene el VIH positivo, se es positivo, tenemos anticuerpos contra el virus. Pero este virus es un virus muy traicionero, es un virus que queda latente en nuestras células durante mucho tiempo, va consumiendo nuestras defensas, esas defensas que ahora todo el mundo habla de ellas, las IgG, las IgM, los linfocitos T. Bueno, pues este virus va matando poco a poco a los linfocitos T, que son los que crean los anticuerpos, y en el paso de 8 o 10 años, pues esa persona empieza a desarrollar la enfermedad del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Síndrome significa un conjunto de manifestaciones, y de inmunodeficiencia adquirida es porque nuestro sistema inmune pues poco a poco va muriendo, y entonces esa persona pues tiene complicaciones muy, muy serias y termina falleciendo. Pero es verdad que hay que decir que se contagia desde el primer momento en el que se tiene el contagio.
¿Cómo se contagia? Se transmite.
Esto es lo importante. Por eso he provocado con la palabra contagia, Nieves. Mira, yo sé que los académicos se pueden enfadar conmigo. Contagio y transmisión son sinónimos, de acuerdo. Pero contagio siempre se asocia a que no me puedo acercar a alguien. Contagio con el coronavirus es la distancia, ¿no? Esto es lo primero que nos han enseñado.
¿Sí?
Hay que mantener esa distancia. La transmisión es diferente. Esta enfermedad, la gripe es contagiosa. El coronavirus es contagioso. Pero el SIDA no es contagioso. El SIDA se transmite si tenemos un contacto sexual sin protección. Si tenemos un contacto con sangre sin protección. Si nos hacemos un piercing, un tatuaje, de estas formas clandestinas más baratas que encontramos por internet o encontramos en las ferias cuando vamos por ahí para ahorrarnos dinero, porque no se utiliza un material estéril. Sí, se transmite si utilizamos la misma jeringuilla para inyectarnos las drogas. Por eso te decía que la humanidad tiene mucho que recordar, porque tú recordarás que al principio se dijo que esta era una enfermedad de homosexuales.
Sí, me acuerdo.
Y apareció la primera H. Después se empezó. Bueno, ahí tenemos la película Filadelfia, ¿no? Que yo
exacto,
creo que merece la pena
exacto.
Siempre recordarla, ¿no? Pero luego apareció la segunda H y se vio que no solamente los homosexuales, sino lo que decía la gente, drogadictos. Bueno, eran los heroinómanos. Eran los que intercambiaban sus jeringuillas para inyectarse esa heroína. Ya tenemos dos. Pero no solamente eran esos grupos. Claro, la gente pensaba, ah, no, yo como no me drogo, yo como no soy homosexual estoy libre. Pero aparecieron los haitianos. En Haití, y sabes que yo estaba allí con el padre Ángel,
¿sí?
En Haití el 90% de la población es seropositiva. Y aparecieron haitianos. Entonces, las clases sociales medias y altas decían siempre, ah, no, mis hijos no pueden tener SIDA, hombre, en absoluto. El preservativo, qué tontería. Vamos a ver, esta es una enfermedad de homosexuales, de heroinómanos y de haitianos. Pero empezamos a observar que los enfermos con hemofilia que necesitaban transfusiones
eso
o que necesitaban plaquetas. Claro, claro. Y apareció la otra H. Bueno, y ahí nos hemos quedado durante muchos años, ¿eh? Durante
¿y
muchos
seguimos
años
ahí?
Que nos faltaba.
¿Han cambiado no, las cosas?
Nos faltaba.
¿Seguimos ahí?
No, afortunadamente ahora sabemos más. Y ahora sabemos que hay una quinta H, Nieves, que es la más frecuente, además, en estos momentos. Son los heterosexuales. Esta enfermedad afecta y se transmite mucho más frecuente en estos momentos entre heterosexuales. Esto significa que lo que tú has dicho al principio es que cualquier persona, tenga la clase social que tenga, ricos, pobres, de Podemos, de PP, del PSOE, da igual, todas las personas estamos en riesgo. No se habla ya de grupos de riesgo, se tiene que hablar de prácticas de riesgo. Si usted, con 67, con 70 años o con 15, practica sexo inseguro, lo que tiene que hacer es hacerse la prueba de inmediato. Una prueba que es rápida, en 15 o 20 minutos.
Y con eso se hace, sabe, te dicen si
claro,
padeces SIDA o
claro,
no, si eres seropositivo
sí,
o si claro, ya tienes claro, la enfermedad, ¿no?
Claro, y si eres positivo, no, la enfermedad tardará tiempo en desarrollarse, afortunadamente. Este es el mensaje positivo. Es decir, usted va a su centro de salud, le hacen la prueba, que es gratuita, es universal, que además se va a guardar la intimidad suya, y es seropositivo. Bueno, pues ahora, gracias a que se haya hecho esa prueba, podemos aplicar un tratamiento con tiempo para que no desarrolle la enfermedad y para que, si la desarrolla, sea de forma crónica y de forma muy, muy débil, y por tanto pueda usted conocer a sus nietos, acudir a la boda de sus nietos. Pero si no hace eso, evidentemente pone en riesgo su vida. Pero ya no solamente eso. Es que cuando una persona se hace la prueba, está obligada a contárselo a su pareja. Porque, de otro modo, está transmitiendo la enfermedad a su pareja. Y así se escribe la historia del
SIDA. Así se escribe la
historia. Hasta llegar aquí después de 40 años.
Doctor, vamos a decir que el preservativo ahora mismo, por lo que usted nos está contando, es realmente la principal arma de barrera, ¿no?, para contraer la enfermedad.
Bueno, algo tan importante que hasta el Papa aceptó que el uso de preservativo previene el SIDA en África, y lo aceptó la Iglesia. Lo digo para que muchas personas que dicen, no, es que la única forma de no poder padecer SIDA es no tener ninguna relación sexual. Hombre, y la única forma de no tener coronavirus es quedándome en mi casa y no teniendo relación absolutamente con nadie. Pero esta no es la vida real. Sí, Nieves, el preservativo. Pero fíjate que estamos viendo en los últimos 8 o 10 años que están repuntando.
Sí.
Que están empezando a aumentar casos.
Porque no hay percepción de riesgo, profesor Sánchez,
claro.
Martos. No hay esa percepción, claro, que teníamos hace años, ¿no?
Claro. Tú recuerdas cuando todos teníamos miedo, mucho miedo al SIDA. Se hablaba mucho del SIDA en los medios de comunicación.
Muchísimo, sí.
Porque un día sí y otro también habían muerto 5 jóvenes heroinómanos, 5 homosexuales. Claro, es que el SIDA mataba. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Pero ahora el SIDA no mata tanto, el SIDA se puede prevenir y entonces disminuye la percepción de riesgo. Y apareció la píldora del día siguiente, la píldora poscoital. Y justamente en ese momento se ve cómo empiezan a subir los casos, porque muchos jóvenes utilizan la píldora poscoital, muchas veces mal utilizada, pero tengo que recordarles que el caso de tener una relación sexual no solamente es para evitar un embarazo no deseado, que también, sino para evitar el SIDA. Y en estos momentos, como tú bien sabes, tenemos muchas fiestas, bueno, ahora con el coronavirus incluso las fiestas ilegales,
sí,
pero
sí.
Sabes que existen muchas fiestas de chemsex, en el que se mezclan drogas con sexo, con personas que no conoces para nada, con personas con las que has tenido una relación sexual sin protección y que al día siguiente no sabes ni cómo se llama. Bueno, yo espero que al menos pueda servir para tocar la fibra cardíaca de esas personas y que, si ocurre eso, que al día siguiente acudan a su centro de salud. Porque si la prueba en el centro de salud es positiva, la vamos a confirmar en el laboratorio. Si es negativa y hay una práctica de sexo sin protección, o te has hecho un piercing o un tatuaje en un sitio clandestino, se va a repetir la prueba una vez al mes hasta los primeros 3-4 meses, que es cuando empiezan a aparecer los anticuerpos. En definitiva, una prueba baratísima, rápida, indolora, se puede hacer con un pinchazo en el dedo, se puede hacer con saliva, ya no se habla del SIDA. Y bueno, hoy pues yo te agradezco que tú en tu programa hayas hecho eco de otra pandemia. No es una enfermedad de los pobres, no es una enfermedad de África, es una enfermedad que está con nosotros, que también puede padecer su hijo, porque como tú bien has dicho, la puedo tener yo, la puedes tener tú, y lo más importante es que no se transmite con los besos, no se transmite con las caricias, no se transmite por convivir con esa persona, por comer, por trabajar, no. Se transmite por una relación sexual sin protección y sobre todo también en heterosexuales, como estamos viendo en los últimos momentos.
Pues, profesor Sánchez Martos, como nos gusta siempre poner música a lo que usted nos acaba de contar, ha entrado ya en el estudio Pilar Vicente y creo que queremos empezar por The Boss, por el Bruce Springsteen, ¿no?
Pues sí, precisamente sí. Hablaba el doctor Jesús antes
bien,
de la
Pilar.
Película Filadelfia, ¿qué tal? Buenas tardes. Y vamos a poner un poquito de la banda sonora de la película Filadelfia, que está interpretada por Tom Hanks y Antonio Banderas. Es la historia de un hombre de éxito, uh-huh, abandonado por su entorno porque tiene SIDA. Bruce Springsteen nos dice en su canción, estoy humillado y ultrajado, ni yo mismo me reconozco por las calles de Filadelfia y ningún ángel me abraza. Thank you.
never knew till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia.
Mucho sentimiento y cuánta verdad, doctor, está escuchando lo que justamente contábamos, esa sensación de humillación que pueda tener la persona que padece SIDA, ¿no? Esa sensación de que nadie te abraza. Pero hay más, hay más.
Y esta es una auténtica poesía, es una canción de Elton John que se llama The Last Song, la última canción, porque esos son esos momentos finales de un padre y de un hijo. El hijo tiene SIDA. Y el padre, después de mucho tiempo de haberle retrasado, está ahora con él, le va a visitar. Y él le dice a su padre, nunca creí que vendrías y que me abrazaras por mi verdad oculta. Ahora hemos hablado mucho y me has comprendido, me quieres. Deja las ventanas abiertas, tengo miedo, abrázame. Esta es mi última canción.
Won't you heal me if you can? This anger, I need your gentle hand to keep me calm, 'cause I've never thought I knew.
Y nos vamos con una historia de amor también.
Historia de amor que nos cuenta Rosalén en una canción preciosa. Se llama Comiéndote a besos. Es la historia de una pareja. Él tiene SIDA y ella le comprende, le quiere. Dice Rosalén, bendigo las razones por las que me escogiste para encontrar algo de cariño, vida y amor. Una historia que empieza a brillar y me confesaste tus miedos por tu realidad. Tu risa y tu sangre contagian mi vida y por eso te como a besos.
Veniste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
40 años conviviendo con el SIDA. Gracias, Pilar Vicente. Doctor Sánchez Martos, ¿se le puede poner poesía también a la enfermedad? Claro.
Se le tiene que poner poesía a cualquier enfermedad que va acompañada, como tantas y tantas, a un sufrimiento personal y muchas veces olvidado por los demás. Yo quiero agradecer agradecerte a ti y a todo tu equipo la sensibilidad que tenéis con esta enfermedad y a Pilar Vicente por ponerle poesía, por ponerle emoción. Y hombre, yo hoy para terminar pues diría que cuántos besos y cuántos abrazos hemos perdido, cuántos besos y abrazos hemos perdido con el SIDA, cuántos besos y abrazos estamos perdiendo con el coronavirus. Por tanto, yo, en fin, con el coronavirus no podemos hacerlo, pero con el SIDA, hoy sí sabemos que no se transmite. Si tiene usted algún amigo que está padeciendo la enfermedad, llámele hoy y mándele un beso, mándele un abrazo. Y en cuanto se quite la mascarilla porque el coronavirus desaparezca, dele un beso, como dice Rosalén, dele un abrazo, como John Lennon, porque eso no transmite la enfermedad.
Gracias, profesor Sánchez Martos. Hoy se lo hemos dedicado, el tiempo de la salud, al SIDA.
Te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote.